Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las dos. Anoche se volvió a demostrar que el fútbol es mucho más que un deporte. Todo un país aparcó diferencias de todo tipo, al menos durante unas horas, y vibró con la selección española de fútbol, que logró su segundo mundial. A más de uno y de una le ha costado levantarse esta mañana, porque la noche ha sido larga también en Extremadura.
Porque yo no me gusta el partido, pero cuando juega los mundiales, como soy de España, claro, estoy ahí hasta el final.
Yo voy con la resaca, a ver si me tomo un cafelito y me espabilo.
Ha merecido la pena. Aquí en Extremadura lo hemos vivido de manera muy especial gracias a Pedro Porro, el don benitense. Recibió ayer la medalla de campeón del mundo y el 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida se le va a imponer otra medalla, la de nuestra comunidad autónoma.
La contribución a esa segunda estrella de un extremeño como Pedro Porro, pues es un orgullo para todos, y qué mejor manera que entregar ese reconocimiento a la sociedad extremeña, el máximo reconocimiento que puede entregar nuestra tierra, que es la medalla de Extremadura.
El gol de Ferran Torres se celebró en todos los rincones de nuestra comunidad de manera muy especial, lógicamente en Don Benito, la ciudad natal de Porro, desde donde hemos emitido hoy nuestro magazine El Sol Sale por el Oeste.
Y él, pues lo que le caracteriza es eso, esa humildad que tiene, y cada vez que viene aquí, pues su grupo de amigos no la ha perdido nunca.
Primer mundial, titularidad, dos goles, mejor lateral derecho del mundial han confirmado, o sea que MVP de un partido.
Y yo he confiado en él, en la Copa del Mundo y en la Nations League.
Está previsto que la selección española llegue a Madrid en poco menos de media hora, el vuelo llega con algo de retraso, y esta tarde toca celebrarlo primero con las recepciones oficiales en Moncloa, en Zarzuela, y después ya por las calles de Madrid. Alex Caraballo, ¿cómo va a ser esa celebración? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pues como bien señalas, Pedro, el avión que trae a la selección española debe estar próxima a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A partir de ahí, recepciones oficiales, primero en Palacio de la Zarzuela con los Reyes, después a Moncloa con el presidente del gobierno, y a partir de ahí, en torno a las 6 de la tarde, iniciarán un recorrido por las calles de Madrid que debe terminar sobre las 9 de la noche junto al Palacio de Comunicaciones en Cibeles. Allí, previsiblemente, Pedro, la fiesta se alargará hasta altas horas.
Os escuchamos a las 2:30 también con las reacciones en clave regional y, por supuesto, con el resto de la actualidad deportiva. Una victoria, la de ayer en la final del Mundial de Fútbol, que quedó algo empañada por la muerte de un menor en Salamanca tras derrumbarse una fuente. Las celebraciones se saldan además con 80 heridos y al menos 12 detenidos en todo el país.
Aquí en Extremadura se ha desarrollado sin incidencias reseñables. En Badajoz, la Cruz Roja ha realizado 34 intervenciones y dos personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales, mientras que en Cáceres, 5 personas fueron asistidas en centros hospitalarios.
Pero hay más noticias al margen del fútbol. La central hidroeléctrica de Iberdrola en Alcántara va a recibir 5 millones de euros de ayuda pública para mejorar su capacidad de almacenamiento. Es uno de los proyectos que se van a beneficiar de los más de 160 millones adjudicados hoy por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Y en este mismo ámbito, el clúster de la energía de Extremadura reclama a la Junta que recupere ayudas al autoconsumo que están suspendidas desde hace casi 3 años por el atasco que había en la tramitación de la última convocatoria.
Que es necesario que se saquen ya ayudas, y por supuesto que esas ayudas, como se han hecho siempre, no solamente sacarlas, sino hay que ver a quién hay que dárselas, en qué formato y qué tecnologías hay que subvencionar.
España necesita unos 25.000 fontaneros, según el sector, y es que el auge de la rehabilitación está disparando la demanda de instaladores cualificados, pero el envejecimiento de la profesión y la falta de relevo generacional están dificultando y mucho que se puedan cubrir esas plazas.
Un problema que ralentiza la conclusión de muchas obras en Extremadura. Las empresas se ven obligadas a compartir fontaneros.
Están encontrándose con verdaderas dificultades porque tienen que compartir los fontaneros entre diversas empresas, básicamente porque no hay, ahora mismo muy pocas empresas disponen en la propia plantilla, salvo algunas de multiservicio, de fontaneros, y las empresas de construcción se las ven y se las desean para poder encontrar profesionales.
En cultura, la danza y la palabra se unen en el espectáculo Bacanal, que se va a estrenar esta semana en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Es una propuesta de Xavier Murada y Juan Carlos Rubio, que tiene en el escenario a Juana Acosta, Tony Acosta y Carlos Hipólito.
En la previsión del tiempo, cielos despejados, temperaturas sin grandes cambios, no vamos a superar hoy los 35 grados. Tengan en cuenta que mañana llega una nueva ola de calor a nuestro país, que se va a notar menos, afortunadamente, aquí en Extremadura.
Bajamos a la tierra, vamos a saber cómo se circula por las carreteras extremeñas de GT, Marta Miguel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos les pedimos precaución ya que van a encontrar retenciones intensas en la A66 en Badajoz, en el entorno de Monesterio, ya en sentido Sevilla. Dificultades a esta hora de más de 4 kilómetros, así que de nuevo mucha atención si circulan por esta vía. Se complica además la A5 a su paso por Badajoz capital en sentido Mérida, así como esta misma A5 en Jareycejo en esta misma dirección, así que les pedimos mucha atención en todos estos puntos y vías.
2:05, contamos noticias en la Radio Pública Extremeña con Víctor Sánchez hoy en la técnica y Estefanía Verdejo al frente de la producción. La victoria anoche de la selección española de fútbol se vivió con intensidad en pueblos y ciudades de Extremadura, con nervios, con tensión, hasta conseguir finalmente el campeonato, y con euforia, sobre todo con el gol de Ferran Torres. Hoy a más de uno le ha costado levantarse Guadalupe Jerez.
En bares, en plazas o en casa con amigos y familiares, los extremeños sufrieron y disfrutaron de un partido que mantuvo la incertidumbre hasta el final.
Estábamos todos en casa con unos nervios.
¿Te puedes imaginar?
Estaba
nervioso hasta el último
minuto. Algo nos estaba dando.
Eufórico. Además muy entretenido, un partido muy rápido.
Inquieto, sobre todo inquieto. Y hay incertidumbre.
Con miedo al principio.
Tensión acumulada que se transformó en euforia en el minuto 106 con el gol. Gritos, abrazos, banderas al aire y celebración espontánea en las calles.
Impresionante, vamos, que se caía el castillo se caía. Es una satisfacción poder tener otra estrella y haberle ganado a Argentina, que era un equipo muy potente, la verdad.
Saltando por los aires, las bebidas por los cielos. Súper emocionante porque estaba todo Badajoz allí y la verdad que muy bien.
Toda la euforia.
Del tirón, a la fuente, del tirón.
Saltando, alegres, abrazándonos, algunos llorando. Estoy muy contento, muy contento.
Toda la gente chillando. En casa se escuchaban los gritos del personal que estaba viéndolo por ahí.
El gol fue ya...
Tú no sabes la que liamos en casa.
Muchos reconocen que apenas pudieron dormir después porque la noche se alargó más de lo previsto, y eso se ha notado hoy.
Sí, ha costado levantarse, sobre todo para venir a trabajar, pero bueno, con la alegría de tener la segunda estrella.
Levantarse ha costado un poquito más.
Para levantarte, eso es lo peor, ahí es donde me ha matado. Pero bueno, somos campeones del mundo y a disfrutarlo.
Yo los lunes no trabajo, viene a venir el pelo.
Pero sin duda el cansancio pesa menos cuando se celebra la segunda estrella de España y cuando además hay un extremeño formando parte de la historia de la selección.
Pedro Porro, que el 7 de septiembre va a recibir la medalla de Extremadura. Hoy lo confirmaba la presidenta de la Junta, destacado de él su contribución a la consecución de la segunda estrella para nuestra selección española.
Porro va a recibir esa medalla por su trayectoria, su esfuerzo por ese brillante campeonato del mundo y por representar a Extremadura con tanta excelencia. Es lo que decía ayer la presidenta de la Junta en redes sociales. El Consejo de Gobierno va a aprobar esta medalla que propone María Guardiola junto al resto, una vez que la Comisión de Valoración elija a los demás galardonados este año. La presidenta destacaba la contribución del extremeño a los buenos resultados de nuestra selección.
La contribución a esa segunda estrella de un extremeño como Pedro Porro, pues es un orgullo para todos, y qué mejor manera que entregar ese reconocimiento a la sociedad extremeña, el máximo reconocimiento que puede entregar nuestra tierra, que es la medalla de Extremadura. Así es que muy felices, muy felices.
Desde la localidad natal de Pedro Porro, desde Don Benito, hemos emitido hoy nuestro magazine El Sol Sale por el Oeste. Un vecino, por cierto, al que ya han reconocido allí con el escudo de oro, le han puesto su nombre a la ciudad deportiva y ya preparan un recibimiento muy especial cuando pueda desplazarse hasta Don Benito, Charo López.
En todo el municipio se respiraba este lunes un buen ambiente, lo comprobaba nuestro compañero Manel Bañegil, al que le confirmaba la alcaldesa Elizabeth Medina que Pedro Porro tendrá recibimiento especial y probablemente un nuevo reconocimiento.
Si viene aquí a Don Benito, hay que hacerle un reconocimiento, un recibimiento, y también tenemos junta de portavoces mañana para hacerle también otro reconocimiento.
Entre los que todavía hoy llevaban la camiseta de la selección, Markel y su padre.
Uno de mis mejores amigos. Y yo he confiado en él, en la Copa del Mundo y en la Nations League.
Personalmente tengo una gran relación con él como con su familia, porque como tú bien dices, pues una familia súper conocida, porque son súper sociables.
Y es que gracias a Pedro Porro se respira fútbol en cualquier lugar, como en la peluquería Juanfran, donde se exponen las camisetas de todos los clubes por los que ha pasado y donde suele cortarse el pelo cuando va.
Pedro Porro viene aquí, se corta el pelo, hay gente, le espera, le toca su turno, como el que dice, es como uno más, uno más.
Sin duda el jugador donbenitense se ha convertido en todo un referente para los chavales de su ciudad.
Evidentemente tenemos un ejemplo a seguir, un referente para ellos.
Sí, sí, es muy buen jugador, es muy noble, muy bueno.
Todo un referente para Don Benito, que vibró anoche con la final del Campeonato del Mundo. Más de 7.000 personas la siguieron desde la ciudad deportiva Pedro Porro.
Toda España ha celebrado el triunfo en el Mundial Mundial, con festejos multitudinarios, una noche de alegría que, sin embargo, ha quedado empañada por la muerte de un menor en Salamanca. Se ha derrumbado una fuente. También otros incidentes violentos. Jorge Solís.
En Extremadura los festejos han transcurrido con normalidad. A pesar de ello, en Badajoz, Cruz Roja ha realizado 34 asistencias y dos personas han sido trasladadas al hospital. En Cáceres se han atendido 30 incidencias leves y 5 personas han precisado de asistencia hospitalaria. Sin duda, el suceso más grave se ha registrado en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, donde un menor de 13 años ha muerto y otro ha resultado herido grave al derrumbarse una fuente sobre la que celebraban la victoria de la selección. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial. Además, un joven de unos 20 años ha fallecido en Sonseca, en Toledo, tras sufrir unas convulsiones mientras veía el partido, y otro joven de 19 años permanece grave tras ser apuñalado en Seseña. La noche también deja una agresión a un grupo de militares en Navarra, con 6 heridos, y varios altercados y detenciones en Madrid, Barcelona y Valencia. En total, las celebraciones se saldan con más de 80 heridos y al menos 12 detenidos en todo el país.
Hora punta. Las claves de la noticia.
La central hidroeléctrica Torreal de Iberdrola en Alcántara va a recibir 5 millones de euros de ayuda pública para mejorar su capacidad de almacenamiento mediante bombeo reversible. Es uno de los proyectos beneficiarios con las ayudas del Ministerio de Transición Ecológica. Son 165 millones de euros.
La adjudicación se va a destinar a crear 6 nuevas centrales hidroeléctricas reversibles en Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña y Galicia. Proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante ese bombeo. Pero en el caso de la partida destinada a la central Torreal de Alcántara, Torreal 2, se va a aprovechar las infraestructuras ya existentes para mejorar la capacidad del almacenamiento hidráulico.
En este mismo sector, el clúster de la energía reclama, por un lado, un plan estratégico para que no se pierdan las inversiones previstas y también que la Junta recupere cuanto antes las ayudas al autoconsumo, que están cerradas desde el año 2023, Elías Denche.
El sector de la energía en Extremadura está a pleno rendimiento con las inversiones en renovables. Nuestra comunidad es la tercera productora eléctrica de España y el 54,2% de la electricidad generada el año pasado ha sido renovable. A los sistemas eólicos y solares se suma ahora los de hidrógeno verde o el biogás. Por ello, el clúster de energía de Extremadura exige un marco normativo con el que legislar a todas aquellas empresas que quieren invertir en la región. Así lo explica el presidente del clúster, Vicente Sánchez, en nuestro informativo Primera Hora.
Tienen que liderar este plan estratégico porque ya lo están haciendo otras regiones, nos van a pasar a una tubería, por ejemplo, de hidrógeno verde de norte a sur de la región y todavía no tenemos un valle de hidrógeno como Portugal ya tiene 3 y otras comunidades.
Gracias a la instalación de los sistemas de autoconsumo en empresas y hogares, el coste de la factura se está reduciendo en ocasiones a coste cero por las mañanas. Desde el clúster demandan a la Junta de Extremadura que se vuelvan a reactivar las ayudas de tramitación que llevan sin convocarse desde 2023.
En un autoconsumo de una vivienda o una empresa que tengas el 30 al 40% ya de independencia energética, si le metes un sistema de almacenamiento, pues se puede disparar un 70 y un 80%, y eso es el futuro.
Vicente Sánchez también considera la posible prórroga de Almaraz como acertada y que esta decisión se debería alargar más allá de 2030.
Bueno, pues seguimos hablando de Almaraz porque la decisión favorable del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la continuidad de la planta cacereña sigue generando reacciones. Ahora se ha abierto el debate sobre si es necesario mantener la rebaja de la ecotasa si el Gobierno da luz verde a la prórroga. Cuéntanos, María Díaz.
El Partido Popular defiende la rebaja fiscal, pero no solo para la central, sino para posibles empresas que quieran invertir en la región. Misma postura desde Vox, que explican ayudará a que continúe el funcionamiento. Luis Miguel Núñez, del PP, e Inés Checa, de Vox.
Y esperemos, ¿no?, pues que haya una rebaja, que haya una relajación fiscal, no solamente a esta empresa, la de la central nuclear de Almaraz, sino a todas y a cada una de aquellas que quieran venir a invertir en Extremadura.
El gobierno de Pedro Sánchez, que tiene dos opciones, o escuchar y hacer caso a los expertos o seguir adelante con su fanatismo climático.
Mientras, Unidas por Extremadura insiste en que la rebaja a la ecotasa no era necesaria ni antes ni ahora. Y el PSOE lamenta que se hayan olvidado otros proyectos de la zona. Irene de Miguel, de Unidas, y Manuel González Andrade, de los socialistas.
92 millones de euros no se los podemos perdonar a nadie. Pero es que a las eléctricas habría que aún ponerles más impuestos, porque lo que están dejando en Extremadura es una mínima parte de la riqueza que producen.
La central no va a tener vida ilimitada. Ahora va a haber una prórroga, indudablemente, que esperaba el Partido Socialista. Pero hay que buscar también que se genere empleo en la zona, además de la central. Y la presidenta Guardiola ha abandonado la zona y se ha centrado exclusivamente en la central.
El Gobierno central ya está analizando el informe del Consejo, eso sí, sin fecha para que se adopte una decisión definitiva.
Ya que estamos con temas energéticos, tengan en cuenta que sube mañana la bombona de butano. Lo hace el 5%, que es el máximo que establece la ley. Pasará a costar 17,08 euros. Céntimos. El motivo de todo esto, realmente son dos. Acaba la reducción temporal del IVA del 21 al 10%, vuelve por tanto al máximo, al 21%, y se ha encarecido también el precio del transporte. Y cada vez, probablemente muchos de ustedes lo comprueban, es más difícil encontrar un fontanero. El sector atraviesa un grave problema de relevo generacional. Se calcula que en España hacen falta unos 25.000 profesionales, y eso está afectando ya a otro sector, el de la construcción, Isa Casilda.
La falta de fontaneros también se nota en Extremadura, una empresa familiar de Montijo que trabaja en la comarca y en ciudades como Badajoz y Mérida no puede asumir más encargos por falta de personal. Leo González es gerente de Fontanería Valentín González.
Estamos desbordados. La realidad es que no llegamos a muchos trabajos porque, como te digo, pues no hay profesionales, entonces estamos bastante saturados de trabajo y no abarcamos mucho, ¿no?
La escasez de estos profesionales también afecta a la construcción. Desde Pimecon advierten de que la falta de fontaneros retrasa la ejecución de las obras y en algunos casos obliga a compartir estos trabajadores entre distintas empresas. Lo explica su gerente, José Luis Iglesias.
Encontrándose con verdaderas dificultades porque tienen que compartir los fontaneros entre diversas empresas, básicamente porque no hay, ahora mismo muy pocas empresas disponen en la propia plantilla, salvo algunas de multiservicio, de fontaneros.
El sector reclama reforzar la formación profesional para garantizar el relevo generacional en un oficio con una elevada demanda de empleo. Advierten de que si no se incorporan nuevos profesionales, los retrasos en las obras podrían agravarse y dificultar también el desarrollo de proyectos relacionados con la transición energética.
La Guardia Civil investiga a un vecino de Villafranca de los Barros por un delito de maltrato continuado y abandono de animales de compañía. Encontraron los agentes 6 perros muertos y otros 9 vivos en pésimas condiciones de salud en una finca de esta localidad. La Benemérita precintó el recinto.
El investigador gestionaba una protectora local de animales denominada La Tinaja, que había recibido fondos públicos de administraciones locales, de ayuntamientos, para recoger y custodiar animales vagabundos de Tierra de Barros. Pero en lugar de eso, la Benemérita y las inspectoras sanitarias de la Junta lo que constataron fue que había perros desamparados y sin ningún cuidado. El Ayuntamiento de Villafranca coordinó la incineración de los canes fallecidos y trasladó a los que lograron sobrevivir a un centro de acogida para que recibieran los cuidados veterinarios necesarios.
Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un incendio forestal provocado supuestamente de forma intencionada cerca del Hospital Campo Arañuelo en Navalmoral de la Mata. Nos quedamos ya en la crónica del Parlamento Regional, Comisión de Educación. Se ha hablado hoy de los ATE cuidadores. 30 más se van a contratar para el próximo curso, de transporte escolar y de los recursos a la atención especializada en el ámbito rural. Juan Carlos Blasco.
La diputada socialista Lara Garrido ha recordado en la Asamblea el gran problema que hubo al inicio del pasado curso con las rutas del transporte escolar y que, aunque ha habido mejoras económicas, a los empresarios no les parece suficiente para cubrir costes.
Porque además ellos están denunciando en los medios que es insuficiente el importe que se ha puesto encima de la mesa. Lo dicen ellos, no es que lo diga la oposición.
El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, le respondía que los empresarios pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de agosto y que ya se están mejorando aspectos del próximo curso, como las listas extraordinarias.
Listas extraordinarias, por cierto, que se acaban de abrir para el curso que viene, vuelvo a señalar, nada tiene que ver con el curso anterior. Falta de publicidad en unos llamamientos de los que somos envidia a nivel nacional. Esa es nuestra realidad. Hay cosas que hacemos bien, cosas que no hacemos tan bien. Pues esta es una de las que hacemos bien.
Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, pide más recursos para prestar una educación especializada de calidad en la escuela rural. José Pedro Catalán defiende un crecimiento constante en los últimos años de personal y material y cada vez se atienden más casos.
Aquí vemos que falta respuesta y que falta una inspección que funcione bien y que falta unos recursos que realmente vertebren y lleguen a esa escuela rural.
¿Posibles errores en el funcionamiento? Pues por supuesto que sí, pero no sería justo el decir que eso evidencia una falta de coordinación o de funcionamiento cuando la realidad es que no es así. Estamos llegando a muchos más, estamos llegando de mejor manera, estamos siendo más ágiles, más cercanos y nos queda, por supuesto, camino por recorrer.
Nerea Fernández aprecia ese esfuerzo, pero también cita casos del cierre de instalaciones en los pueblos extremeños.
También se ha hablado de transportes en la Asamblea porque los viajeros tienen que soportar las altas temperaturas en estaciones de autobuses que permanecen cerradas pese a que se sigue prestando ese servicio. Esto es lo que ha denunciado la diputada de Unidas por Extremadura, Alba Soto. Mientras, desde la Junta, Cristóbal Maza, secretario general de Infraestructuras, asegura que los horarios de las estaciones se adaptan a los servicios de transporte.
Soportar temperaturas extremas sin un espacio donde protegerse del calor, sin acceso a unos aseos o, en algunos casos, sin un lugar donde sentarse. Una estación puede haber sido reformada y aún así prestar un mal servicio.
Hemos invertido más de 8 millones de euros para transformar las estaciones de autobús, que permitirá disponer de infraestructuras más modernas, accesibles, eficientes y sostenibles. Estaciones mejor preparadas para responder a las necesidades de los ciudadanos y el acceso a una red de transporte público más competitiva, más cómoda y más adaptada.
El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Extremadura inicia una nueva etapa en la que quiere seguir defendiendo la profesión y combatir el intrusismo. Ha pasado hoy por nuestro informativo Primera Hora Luis Espejo, secretario del colegio. Ha destacado la necesidad de dar mayor presencia a la sanidad pública a estos profesionales. Dice que hay que incrementar las plantillas.
Hay aspectos que tienen que ver con el número de recursos en las plantillas que no nos han permitido, bueno, pues afrontar todas aquellas competencias y a todo ese tipo de perfiles poblacionales que la fisioterapia es tratamiento de primera elección o de primera intención, como puede ser el dolor crónico. En los últimos años se han incrementado el número de plazas, concretamente en este último pasado un número de 17 en toda la comunidad autónoma, pero creemos todavía que es bastante insuficiente para poder atender a la demanda que tenemos.
Noticias del campo. En aproximadamente una semana o algo menos empieza ya la campaña de recolección del tomate. Se han plantado más de 20.000 hectáreas. Se espera recoger en torno a algo menos de 2 millones de toneladas, siempre que el calor no lo impida. Está todo listo ya, como nos ha contado Amador Fernández, cultivador de tomate.
Pues yo creo que en cuestión de una semana, 10 días, estamos ya a pleno rendimiento. Y bueno, no deja de ser un año complicado por el tema de la climatología, sobre todo, y por la subida de los costes de producción.
Y del tomate al aceite, porque APAGE Extremadura Saja pide cautela ante las previsiones sobre la próxima campaña, pese a que la comercialización mantiene un buen ritmo. Las ventas superan ya el millón de toneladas en los 9 primeros meses de campaña. La organización agraria advierte que las dos olas de calor de julio han afectado al olivar tradicional y recuerda que los meses decisivos para el cultivo todavía no han llegado. Juan Metidieri.
Yo creo que es el momento de extremar la prudencia y de ver que nos queda todo el verano por delante y el cual, pues, los olivos aún tienen que dormir muchas noches al sereno esas aceitunas.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Y sin duda es clave para todo esto las temperaturas que vamos a tener a lo largo de las próximas semanas. A corto plazo, subida de los termómetros, aunque la ola de calor que mañana llega a España no se va a dejar sentir de manera notable aquí en Extremadura. Previsión para
buenas hoy. Tardes, de momento, y aunque este inicio de la semana anuncia temperaturas algo más altas por aquí, en prácticamente toda Extremadura seguiremos al margen de la parte más cálida de la nueva masa de aire que se cuela desde el norte de África. De hecho, hoy las máximas costará que superen de nuevo los 32, 34, 35 grados como mucho. Y solo en Las Vegas del Guadiana, por la Siberia y la Serena, en el Campo Arañuelo y hacia la Vega del Tietar, superaremos esos 35, o en algunas de estas zonas del Tercio Oriental, incluso la raya de los 36 o puntualmente la de los 37 grados. Máximas, por lo tanto, parecidas a las de la tarde de ayer. Calor, sí, pero bastante moderado para este último tercio ya de julio. De todas formas, decíamos, mañana sí subirán un poquito más los termómetros y lo harán sobre todo por esas zonas del Tercio Oriental y en el sureste, por donde este martes incluso rondaremos los 38 en algunas estaciones, aunque es verdad que mañana, de nuevo, en buena parte de la mitad norte y el oeste de la región, volveremos a quedarnos por debajo de los 33-35 grados. Todo tras una mañana y una noche y madrugada, estas próximas, que volverán a dejarnos un ambiente bastante confortable o incluso algo fresco en algunas zonas del oeste y el noroeste. En cuanto al estado del cielo, comienzan a asomar ya algunas nubes por el tercio sur y el sureste. No son gran cosa, pero llegan acompañadas de algo de calima, que mañana, sobre todo a medida que avance el día, tendrá cada vez más presencia, así que el cielo comenzará a quedar algo más turbio a medida que avance este primer tramo de la semana. Además de eso, mañana también amaneceremos por el extremo occidental de nuevo con algunas nubes bajas, algo más compactas.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Ya Saben que con la subida de las temperaturas se incrementa el riesgo de incendios. El fuego de la Mierna en Guadalajara, ojo, supera ya las 26.000 hectáreas y ha obligado a Jorge a desalojar una treintena de municipios.
Así es, sí, el fuerte viento sigue dificultando las labores de extinción, el fuego continúa fuera de control y las previsiones para esta tarde desafortunadamente son malas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, reconoce que es el peor incendio en la historia de su comunidad y asegura que la prioridad del operativo es salvar vidas y proteger los núcleos urbanos.
Es sin duda ninguna en términos de superficie el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha. Se nos van a ir por encima de las 26.000 hectáreas el incendio y sin que podamos ponerle un coto final.
Hay una treintena de poblaciones que están rodeadas por las llamas, lo que ha obligado a desalojar a unas 1.200 personas.
Afortunadamente, mejor evolución está teniendo el incendio de las Cinco Villas en Aragón. Está estabilizado, se prepara ya el regreso de los vecinos evacuados.
Sí, el incendio forestal que tenía lugar en la provincia de Zaragoza ya ha quedado estabilizado tras arrasar unas 15.000 hectáreas. La evolución favorable del fuego permite preparar ya el regreso escalonado de los vecinos evacuados de las localidades de Malpica de Arba, Loesia y Un Castillo, pero los de Asini Orés tendrán aún que esperar a que se restablezca la circulación en una carretera. El consejero de Interior de Aragón es Roberto Bermúdez de Castro.
Estos municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
Los equipos continúan consolidando el perímetro para evitar reactivaciones. Una de las dos secciones de la UME que estaban desplegadas en la zona ha sido trasladada al incendio de Guadalajara.
Y Pedro Sánchez busca en Argelia cerrar la crisis diplomática y reforzar el suministro de gas.
Sí, el presidente del gobierno se encuentra a esta hora en Argel con su homólogo argelino para escenificar la normalización entre las relaciones de ambos países tras la crisis abierta en 2022 por el giro español sobre el Sáhara. La visita tiene además un marcado carácter energético con el objetivo de reforzar el suministro de gas procedente de Argelia, que ya supone un tercio del que se consume en nuestro país, y más teniendo en cuenta el actual bloqueo en el estrecho de Hormuz. Sánchez viaja acompañado de los ministros de Exteriores y de Transición Energética y también por representantes de grandes energéticas de nuestro país para impulsar nuevos acuerdos.
Jessica Rodríguez, el hermano de Koldo y un exdirectivo de Adif, se han negado a declarar en el caso Koldo.
Sí, Jessica Rodríguez, recordamos, la expareja de José Luis Sábalo, también Joseba García, hermano de Koldo, y Ignacio Zaldívar, exdirector de gestión administrativa de Adif, se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas contrataciones irregulares en Ineco y Traxatec. Antes de guardar silencio, Joseba García ha asegurado que no conocía a Jessica Rodríguez antes de su incorporación a Ineco y que no participó en su contratación. Los tres están investigados por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.
Tenemos que lamentar hoy la muerte a los 58 años del secretario de Estado de Vivienda, David Lucas. Ha fallecido a los 58 años tras suspender hace ya tres semanas su agenda pública. Y en Reino Unido, Andy Burnham asume el liderazgo del país en sustitución de Keir Starmer.
Sí, Burnham ha tomado el relevo este lunes de Keir Starmer como primer ministro británico tras ser elegido el líder del Partido Laborista. Llega a Downing Street con el objetivo de reactivar una economía estancada, contener la presión migratoria y frenar el avance de la ultraderecha de Reform UK. En su discurso, su primer discurso en Downing Street, Burnham ha prometido medidas para mejorar la vida de la gente.
We will help people to live well, investing in people's success.
Burnham será el séptimo jefe de gobierno británico en la década posterior al Brexit.
Y Bruselas ha multado a AliExpress con 550 millones de euros, eso es una multa, 550 millones por incumplir la normativa sobre productos ilegales.
Sí, Bruselas concluye que la empresa incumplió sus obligaciones de evaluación y mitigación de riesgos y que contaba con una plantilla insuficiente para revisar los anuncios de la plataforma. La investigación también detectó deficiencias en los sistemas de recomendación y moderación de contenidos. La sanción, que es la mayor impuesta hasta ahora en la aplicación de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, puede ser aún recurrida por la compañía china.
Dos de la tarde, 28 minutos. Noticia de última hora. Tenemos que lamentar un accidente mortal en las carreteras extremeñas. Ha ocurrido en la autovía A5, en el punto kilométrico 403, sentido Madrid. Han colisionado un camión y un vehículo de mantenimiento de carreteras. Hay una persona fallecida. Repito, es noticia de última hora que actualizaremos a partir de las 3. Un fallecido en la A5 en la colisión entre un camión y un vehículo de mantenimiento de carreteras. Durante semanas, todo el mundo ha bailado esto y que sigamos bailando y celebrando es lo que pretende la nueva obra del Festival de Mérida que se estrena esta semana, Bacanal, y han pedido que el público vaya de blanco. No sé si va a ir con la segunda equipación de la selección española. Olga Ayuso,
pues
buenas tardes.
Pues algo tiene que ver. De blanco iremos. Cómo no, vamos a participar de esta fiesta colectiva que es el teatro, en una obra que habla de cómo unos políticos prohibieron las celebraciones cuando las celebraciones se desmadraron. Dionisio y Baco salen juntos en esta obra que protagonizan, entre otros, Carlos Hipólito, Juana Acosta y Tony Acosta. Carlos Hipólito.
Es un espectáculo hermoso. La gente que venga a verlo, estoy seguro que llevará durante años una huella imborrable, porque realmente las imágenes que ha creado Chevy son extraordinariamente bellas.
Y Chevy es Chevy Muraday, bailarín y director de la obra, que nos contaba por qué hay que ir de blanco.
Venir de blanco para esta cosa de unificación y de esta cosa de sentir el mismo latir y de sentirse iluminado por el que tengo al lado, porque yo no llego a ser absolutamente nada.